En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo. Un saludo de Eva Galbache cuando es la 1:35, casi 36 minutos. Situémonos en Ghana, un país de África Occidental, entre Togo y Costa de Marfil. Allí vivía Benson, un niño huérfano que estaba al cuidado de su abuela. Cuando ella sintió que le empezaban a flaquear las fuerzas y le quedaba poco tiempo de vida, lo entregó en adopción a los salesianos. Ellos lo cuidaron junto a otros menores sin padres y le proporcionaron educación. Con el tiempo, el pequeño Benson demostró una inteligencia por encima de lo normal y acabó sus estudios con muy buenas notas. Quiso ir a la universidad en Accra, en la capital, para estudiar ingeniería agrónoma y ahora trabaja con los salesianos ayudando a cumplir los sueños de otros niños y niñas desfavorecidos. Sin embargo, no todos los menores tienen la oportunidad de Benson. En el mundo hay más de 450 millones de niños que viven en la extrema pobreza, 200 millones que son obligados a trabajar, 59 millones que no van a la escuela y más de 6 millones que mueren cada año antes de cumplir los 5 años por enfermedades evitables. Cifras muy duras sobre las que nos llama la atención misiones salesianas. Siria, República Centroafricana, Etiopía, Nigeria, Sudán del Sur, Colombia, Irak, son países donde los menores sufren las consecuencias de la guerra, el hambre, la explotación, el tráfico, la extrema pobreza y las enfermedades. Los menores son nuestra prioridad y debe ser también la de todos para garantizar una infancia feliz y un futuro lleno de oportunidades con protección, acompañamiento y una educación de calidad. Así empezamos El Espejo y, como siempre, tenemos al inicio el avance de las principales noticias de esta jornada. Hoy nos acompaña Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Eva.
En la festividad de San Esteban, el Papa ha rezado el Ángelus en la Plaza de San Pedro.
El Papa Francisco ha tenido un recuerdo especial para las víctimas del accidente del avión ruso estrellado en el Mar Negro y para los cristianos que sufren persecución a causa de su fe.
Las Cáritas que trabajan en el Sahel reivindican una mayor coherencia en el marco jurídico internacional.
Denuncian que la búsqueda de un futuro mejor se salde generalmente con la pérdida de vidas humanas y, de acuerdo con la llamada del Papa, Cáritas se compromete a trabajar en la zona por el desarrollo integral que proporcione condiciones de vida dignas.
Ayuda a la Iglesia necesitada financia cada año 60 proyectos religiosos en Pakistán.
A intensificar la ayuda a las comunidades cristianas de este país va dirigida la campaña de Navidad de este año, que se prolongará hasta el próximo mes de febrero.
Un colegio diocesano de la diócesis de Valencia abre sus puertas en vacaciones para atender a familias sin recursos.
Se trata del colegio Santiago Apóstol, que a propuesta del cardenal Cañizares y con la colaboración de Cáritas Diocesana lleva a cabo esta iniciativa por primera vez en la diócesis.
Y en la actualidad escucharemos también el testimonio de Manuel Yucana, líder de la comunidad cristiana asiria.
Explica que 3 de cada 4 cristianos se han visto obligados a abandonar Irak en poco más de una década. Cada una presencia, la cristiana, que está amenazada en este país.
Pues hasta aquí, gracias Amparo. Hasta aquí el avance informativo, cada día con Seguros Humas.
En Humas llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. Humas, su mutua de seguros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
La nube de Internet es, bueno, pues es obvio, es pues donde se guarda todo, en plan en el aire, que se conecta luego con ordenadores y eso. Y en Internet hay conceptos difíciles de explicar. En cambio, la tarifa web de Verti es muy fácil. Si calculas online tu seguro de coche, ahorras. Utiliza la cabeza y ahorra en Verti.es.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia...
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Merry Christmas, darling. We're apart, that's true. But I can dream.
La 1:40, seguimos en El Espejo. Hoy en el tiempo de la entrevista con la historia, vamos con la historia de una vocación. Un jesuita que acaba de ser ordenado sacerdote por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro. Y nos acompaña en el estudio Alberto Núñez. Something new, but every day is a... Bueno, con este precioso villancico que nos ha buscado Amparo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto. Acércate, que se te oye poquito.
Buenas tardes, Eva.
Habla así, sin miedo.
Sí.
Bueno, eres madrileño, jesuita, ya he dicho, 49 años. El pasado 17 de diciembre fuiste ordenado sacerdote por don Carlos Osoro. Aunque ya con 43 años hiciste tus primeros votos, fue en septiembre de 2011, en la Compañía de Jesús. Estamos hablando de una edad que realmente 43, 49 años, pues no es nada. Hoy en día esa edad es súper joven. Pero digamos que para una vocación sí es una vocación, como decimos, tardía, ¿no?
Sí, hombre, aunque ya yo creo que en general los procesos de vocación o de entrada en los seminarios o las órdenes religiosas son ya más tardíos de lo...
De lo que eran antes, pero ocurre con el matrimonio también, ¿verdad?
Totalmente.
Todo parece que va...
Todo va un poquito más tardío. Sí. Y bueno, pues en este caso, pues también mi caso.
Bueno, voy a contar tus antecedentes, por eso de la vocación tardía, porque antes te licenciaste en Ciencias Económicas y Empresariales, licenciado en Derecho, hiciste ICADE, E3, una cosa un poco complicada para los que somos de letras, te doctoraste en ICAI, eso es Ingeniería Industrial, y luego trabajaste en varias multinacionales, en Bolsa, en Banca de Inversión, primero estuviste en Société Générale, luego en BBVA, en Gas Natural Fenosa. En fin, no he puesto todo lo que he leído para no enrollarme, pero con toda esta brillante vida profesional y todo lo que puede rodear a un gran ejecutivo, que era lo que tú eras por los cargos que he visto que tuviste, cuéntanos cómo fue ese despertar a la vida religiosa. ¿Tú eras de los que pintabas maneras, tenías así y ya dices, mira, pues es que va para curilla?
Bueno, a mí me han apasionado los negocios. O sea, yo si efectivamente he estudiado las cosas que decías y he trabajado en multinacionales es porque eso, me apasionaba el mundo de los negocios y el mundo financiero, pues es uno de aquellos que cuando eres joven, pues más interesa por los viajes, por la gente que conoces, por el volumen de las transacciones económicas en las que participas. Yo diría que quizás el punto de nexo con la vocación es la sensación siempre de bueno, hay solo una vida y hay que vivirla en aquello que verdaderamente merece la pena. Durante una época de unos años, pues para mí el mundo profesional también tenía mucho que ver con construir un mundo mejor, con el crecimiento económico para todos, para el mundo,
sí,
etcétera.
Sí, que tenías,
¿no?,
tus ideales dentro de una ética profesional, digamos.
Eso es. Y lo que realmente fue cambiando unas circunstancias en mi vida que me hicieron darme cuenta que, bueno, pues que ese camino, desde luego, no era el mejor para mí, ni era aquel que daba más sentido a lo que yo sentía dentro de mí y a la vida humana, en realidad.
¿Por qué dices que sentías un vacío, que te faltaba algo?
Bueno, yo creo que el mundo profesional te da muchísimas cosas, sin duda. Es cierto que con el paso de los años vas notando quizás algunas cosas que faltan, ¿no? Evidentemente, al principio, trabajar muchísimas horas, pues incluso te parece normal. Oye, has trabajado, has estudiado, como tú decías, pues unas carreras que son exigentes, ya por tanto tienes en la sangre un nivel de trabajo grande y, bueno, pues te parece normal efectivamente trabajar muchas horas cada día, fines de semana, etcétera, ¿no? Con el paso del tiempo vas dándote cuenta y a medida que vas incluso progresando, pues que hay cosas que te estás dejando atrás, ¿no? Desde luego no tienes tiempo. Una de las cosas que me llamaba más la atención, pues es que no tienes tiempo para nadie. O sea, más allá del trabajo, parece que los seres queridos pues siempre están en último lugar. Y bueno, pues también vas viendo otras cosas del mundo profesional, muy centrado también, pues yo diría en el corto plazo, en los resultados inmediatos, en lo puramente económico, y eso pues me iba dejando como una sensación de decir, bueno, aquí hay algo, que esto está muy bien, pero hay algo que falta, ¿no?
Falta algo.
Yo diría que esto es el caldo de cultivo, evidentemente no es esto lo que me lleva a la vocación religiosa, pero yo sí diría que es el caldo de cultivo en el cual se generó pues una presencia, una llamada mucho más fuerte que me hizo dar cuenta o tomar conciencia de que verdaderamente, bueno, pues había que girar un poco la dirección.
hubo un detonante en tu vida, podemos decir que fue la enfermedad, ¿no? Y después el posterior fallecimiento, la muerte de tu hermano, que eso quizá, como tú dices, el no tener tiempo durante tu vida profesional para las personas queridas, lo que hablamos de la conciliación que nos cuesta tanto a los padres de familia, la conciliación de la vida laboral y familiar, pues en ese caso a ti eso fue quizá lo que te hizo decir, caramba, caramba, ¿qué?
Sí, desde luego ha sido, evidentemente cuando uno mira atrás son distintas cositas o cosas que te van pasando en la vida y que te van como introduciendo nuevos elementos, digamos, en la visión del mundo, ¿no? Y efectivamente algunos de los más importantes han estado muy relacionados con momentos, pues, bueno, pues donde lo que somos pues se manifiesta ahí, ¿no? Con toda crudeza, ¿no? Y desde luego el momento más importante en este sentido pues fue la muerte de mi hermano, ¿no? No solo por la tragedia, lo que supuso en sí y bueno, cómo se desencadenó y terminó todo, sino también porque yo en aquel momento pues fue también un momento de presencia muy fuerte de Dios. O sea, yo, como digo, a medida que iba trabajando, pues yo también iba sintiendo, iba recuperando, quizás a fuego lento, muy lento incluso, pues unas parcelas, una conciencia mucho más fuerte de la vida religiosa, de la presencia de Dios en mi vida, y desde luego este fallecimiento de mi hermano, pues fue un momento donde todo aquello fue sentir con absoluta crudeza cómo la vida no se acaba en lo que nosotros llamamos comúnmente vida, ¿no? Y que hay otra cosa mucho más fuerte que lo rodea y lo permea todo. Y esa consciencia, yo claramente, fue un cambio muy importante en mi vida.
¿Tienes más hermanos?
No, solo tenía él. Solo le tenía él.
Bien, hablábamos de ese despertar a la vida religiosa con 40 y pico años, etcétera, etcétera. ¿Qué fue de tu entorno? ¿Tu entorno familiar? ¿Tus padres? No sé si vivían tus padres. ¿Los mismos compañeros ejecutivos que tenías cuando tú un día le dijiste, mira, es que me voy a la compañía de Jesús?
Sí, o sea, una cosa yo creo que bonita, también para entender un poco cómo se fragua todo y cómo al final se gestan las decisiones, es que entre, digamos, la muerte de mi hermano y mi entrada en la compañía pasaron 5 años. Y estos 5 años no fue, pues coincidió con varias cosas. Bueno, en primer lugar, porque aunque yo era absolutamente consciente de lo que había sentido, también, por supuesto, una parte de ti te dice, bueno, ahora mismo estás muy afectado por todo lo que estás viviendo, oye, esto...
Sí, que parece que ha sido producto de eso, a lo mejor te ha hecho llevar a...
Sí, o sea, yo no dudaba de ello, pero sí que tenía conciencia de que si verdaderamente detrás había una llamada a esta vocación, tenía que seguir produciéndose en el tiempo, no simplemente bastaba un momento, por fuerte que fuera. Y luego también es que coincidió, a raíz de la muerte de mi hermano, bueno, esto es una pura coincidencia, con el momento profesionalmente más fecundo de mi vida. Entonces, bueno, pues fue la etapa y bueno, más bonita, donde incluso muchos de los deseos que yo tenía se dieron, de desarrollo profesional, pues se dieron, ¿no? Que coincidió con, pues, la dirección de estrategia en Gas Natural Fenosa y todos los proyectos en los que participábamos, bueno, como la propia, digamos, compra de Unión Fenosa, ¿no? Y en medio de todo ese proceso y con toda esa situación, yo seguí sintiendo con fuerza eso que antes acababa de comentar, ¿no? Entonces, en paralelo, empecé a abrir huecos en esa vida tan ocupada, huecos para otras cosas. Empecé a hacer un voluntariado en un centro psiquiátrico. También empecé a estudiar alguna asignatura de teología por las tardes, porque claro, vas barruntando un cambio tan importante que, aunque siempre es un cambio, es un salto grande, pero bueno, siempre la inteligencia te dice, hombre, no saltes al vacío, comprueba un poco que aquello que vas a hacer puede tener sentido, ¿no? Y entonces, pues una de las cosas es, oye, yo sí entro en una vida religiosa y tengo que estudiar teología, no sea que me encuentre que diga, ¿y esto? ¿No? Y también dejé mi casa y me fui a vivir al Pozo del Tío Raimundo, que es uno, bueno, pues quizás lo conocemos todos, ¿no? Pues un barrio un poco marginal
de Madrid,
¿no? Entonces, pues una serie de cosas que me fueron a mí confirmando en que efectivamente sentía con fuerza que mi vida tenía que
girar. Tú mismo
girar.
Te pusiste a prueba, está clarísimo. Bueno, en marzo tenemos que ir terminando ya. Simplemente, en marzo pasado fuiste ordenado diácono en la Iglesia del Jesús de Roma por Monseñor Luis Ladaria, jesuita también. Y desde septiembre pasado, al inicio de este curso, eres el responsable de pastoral universitaria de la Universidad Pontificia Comillas, justo donde estudiaste. Y bueno, yo me encantaría preguntarte, tenemos muy poco tiempo, ¿cómo es tu trabajo con los jóvenes universitarios? Creo que la catequesis con ellos debe ser un poquito más complicada, ¿no?
Bueno, yo estoy encantado con mi trabajo. evidentemente no siendo fácil, porque ahora el mundo de la fe no es fácil en ningún lado. También es cierto que yo diría que el objetivo de la pastoral universitaria no solo son los alumnos, sino también son los profesores y el personal de administración y servicios. Porque en la medida también que los profesores sean conscientes de que no hay nada neutro, que se pueden la asignatura que se imparte detrás siempre tiene una antropología, una visión del mundo, un materialismo o no, pues también en esa medida el trabajo y la educación puede ser pues mucho más completa, ¿no? Entonces, bueno, pues está siendo una etapa. Llevo 4 meses en este nuevo trabajo y bueno, yo lo que estoy viendo desde luego es, evidentemente, jóvenes que son muy diversos, que los hay de muchos tipos, pero desde luego hay un porcentaje no despreciable que verdaderamente quiere que su vida sea algo que merezca la pena.
Pues eso lo podemos dejar para otro día porque es muy interesante cómo se hace la pastoral universitaria, porque parece que en ese momento de los estudios los jóvenes están más a por otras cosas, pero tú nos vas a demostrar que no. Bueno, pues Alberto Núñez, que fue ordenado sacerdote hace nada por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, felicidades y gracias por contarnos la historia de tu vocación.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias, Eva.
Pues seguimos en El Espejo, las 13:51 minutos y es el tiempo de noticias y estamos de nuevo con Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo?
Hola de nuevo, Eva.
Y empezamos la actualidad en el Vaticano.
En la solemnidad de San Esteban, día de fiesta en Italia, el Papa Francisco ha rezado el Ángelus y ha tenido un recuerdo especial por las víctimas del accidente del avión ruso. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Tal como le ocurrió a San Esteban, la Iglesia también hoy experimenta duras persecuciones. De ahí el recuerdo especial del Papa hacia todos los hermanos que padecen atropellos y violencia y que son odiados a causa de la fe. Por este motivo, el Papa nos ha invitado a sentirlos cerca con nuestro afecto, nuestra oración y, si hiciera falta, con nuestro llanto.
Yo os digo que los mártires de hoy son más que los de los primeros siglos. Si recordamos la historia de la cristiandad, la misma crueldad hay hoy y en número mayor con los cristianos. Ha querido también Francisco expresar su pésame al pueblo ruso tras el accidente del avión militar, a cuyos componentes recordaba de una actuación en el Vaticano, y ha agradecido de forma especial todas las felicitaciones de Navidad recibidas en estos días. No se ha olvidado de felicitar a todos los que, por llamarse Esteban, celebran hoy su santo.
Gracias, Eva. Queremos acercarnos a la realidad de los cristianos de países que celebran la Navidad en un contexto de guerra.
Nuestro compañero Manuel Ángel Gómez ha hablado con el archimandrita Emanuel Yucana, que advierte que la presencia de los cristianos en Irak está amenazada.
3 de cada 4 cristianos se han visto obligados a abandonar Irak en poco más de una década, según nos ha contado Emanuel Yucana, líder de la comunidad cristiana asiria. Han tenido que huir de los yihadistas de Daesh porque no tenían otra opción.
Las opciones eran convertirse al Islam, irse o que les mataran.
Había cerca de 1 millón de cristianos en el norte de Irak, ahora son algo más de 200.000. Muchos se han refugiado en el Kurdistán iraquí.
No Christian was left under Daesh.
Emmanuel Yucana nos decía que no queda un solo cristiano que viva en territorio controlado por los yihadistas de Daesh. Dice que reza para que los cristianos que han huido de Irak puedan volver. Espera que vuelva la paz a Irak y la convivencia pacífica y que se termine la discriminación religiosa y la persecución.
De los mensajes de Navidad de los obispos españoles, ¿nos fijamos hoy, Amparo?
En el del obispo de Guadix, Ginés García Beltrán, que explica que la Navidad no es una palabra vacía.
En Navidad tenemos la oportunidad de arrancar las palabras vacías y sin sentido que han ocultado su verdadero rostro para llegar a la verdadera palabra de la Navidad, Jesús. Os invito a arrancar las palabras que vacían el sentido de la Navidad. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, vuelve a ocupar el centro de nuestra fiesta, entonces la Navidad se hace contemplativa y solidaria. No pensemos solo en pasarlo bien, sino en compartir nuestro gozo con los demás, especialmente con los que lo tienen más difícil.
Pues vamos terminando esta edición del Espejo. En el tradicional mensaje Urbi et Orbi, el Papa Francisco ha querido que el gozoso anuncio de la Navidad recorra toda la tierra y llegue a todos los pueblos, especialmente a los golpeados por la guerra y los conflictos violentos y que sienten fuertemente el deseo de paz. El Papa ha pedido paz para la martirizada Siria, donde demasiada sangre ya ha sido derramada. Es hora de que las armas callen definitivamente y la comunidad internacional se comprometa activamente para que se logre una solución negociable y se restablezca la convivencia civil en el país. Paz también para Tierra Santa, para la que el Papa ha hecho un llamamiento expreso a israelíes y palestinos. Una invitación a escribir con valentía una nueva página de la historia, en la que el odio y la venganza cedan el lugar a la voluntad de construir conjuntamente un futuro de recíproca comprensión y armonía. Y paz, al fin, a tantos otros lugares y personas que sufren la violencia en sus múltiples formas. Paz, sobre todo, a los hombres de buena voluntad que tanto trabajan en lo escondido para que la paz sea posible. En su espejo debemos mirarnos y comprender que solo con paz es posible un futuro más próspero para todos.